Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El uso original de una serenata, como su nombre lo indica, era para ser tocada de noche al aire libre. Y en el siglo XVIII, esta costumbre estaba en uso, lo que explica que la mayor parte de las serenatas de Mozart hayan sido compuestas en el verano. Había serenatas que estaban destinadas efectivamente a ser interpretadas en la calle, enfrente de los cafés. Su instrumentación era principalmente para vientos y consistían de un grupo de danzas. Y también había serenatas sinfónicas, que se tocaban en circunstancias excepcionales, como en matrimonios o, en el caso de Salzburgo, durante las fiestas de grado de la universidad. En cuanto al número de movimientos, la serenata sinfónica solo se distinguía de la sinfonía por la adición de un segundo minueto. Además, se le intercalaba un concierto y era también costumbre precederla por una marcha. En cuanto a los caracteres generales, por lo menos en el caso de Mozart, había un papel más activo para los instrumentos de viento. En la serenata número 1 en re mayor, que es el 100, más o menos todos estos elementos están presentes. A pesar de que no todos sus comentaristas están de acuerdo, esta serenata parece haber sido escrita en el verano de 1769 para los ejercicios de grado de la Universidad de Salzburgo, el 6 de agosto, en honor del profesor de lógica. Originalmente la serenata, en 8 movimientos, estaba precedida por una marcha, pero esta desapareció por más de 200 años. Cuando los Mozart llegaron a Milán, año y medio más tarde, le comisionaron a Mozart la composición de la ópera Mitrídate Re di Ponto, y cuando llegó el momento de los ensayos, el director pidió una marcha para la entrada del rey Mitrídate, la que no estaba en los planos originales. Mozart entonces utilizó el movimiento inicial de su serenata de Salzburgo para resolver el problema, y la marcha se perdió después de las presentaciones de la ópera. Aunque ha sido redescubierta, no se usa hoy día junto con la serenata. La mayoría de las marchas de Mozart vienen de movimientos iniciales de serenatas y divertimentos, y hoy día viven vidas independientes. Escuchemos esta marcha en re mayor, que es el 62, en versión de la Orquesta de Cámara de St. Paul, Minnesota, dirigida por Dennis Russell Davis. Thank you. Acabamos de escuchar la marcha que es el 62, originalmente el primer movimiento de la serenata número 1, que es el 100. Esta serenata, como se oye hoy día, tiene 8 movimientos, 3 alegros, 3 minuetos y 2 andantes. En el primer alegro se nota claramente la influencia de Joseph y de Michael Haydn, pero especialmente del primero. Luego vienen 3 movimientos consecutivos en que se destacan un violín, un oboe y una trompa solistas, los que crean dentro de la serenata algo como un viejo concierto grosso, con oposición de los solistas contra la orquesta. Estos 3 movimientos están muy trabajados, con un uso del contrapunto que hace pensar menos en el desarrollo de Mozart que en la imitación de algún modelo antiguo de los músicos de Salzburgo, por ejemplo Altgasser o Eberlin, que todavía estaban acostumbrados al género del concierto grosso. El segundo minueto, que sigue a estos 3 movimientos concertantes, una vez más muestra la influencia de Joseph Haydn, porque, cosa curiosa, cuando se repite la primera parte, esta repetición es mucho más larga y Haydn tiene ejemplos análogos en su obra de juventud. El andante que sigue contiene un solo de flauta acompañado por las cuerdas, que es el segundo tema, pues el primero ha sido expuesto por el primer violín. Todo el movimiento es como un arieta con un da capo. El trío del tercer minueto, para las cuerdas solas, es tal vez el movimiento más mozartiano de toda la serenata, con una extraña expresión grave y un poco sombría, como siempre que usa el tono en re menor. El último alegro nos muestra más y más la influencia alemana. No solamente es más extenso y de un atractivo más familiar, sino que Mozart usa la vieja forma del rondó alemán con varios episodios que vamos a ver desarrollándose y puliéndose hasta 1775, en que volverá al antiguo sistema de doble rondó que le había enseñado Juan Christian Bach. En fin, hay en toda la serenata un encanto a la vez melódico y conocido que hace pensar en la obra de Michael Haydn y su influencia sobre el joven Mozart, al mismo tiempo que llama la atención el resultado de sus estudios de contrapunto. Los movimientos son más brillantes que profundos, con un carácter muy homofónico y, con excepción de los 3 movimientos concertantes y el solo de flauta del segundo andante, los instrumentos de viento no hacen sino doblar el cuarteto de cuerdas. Oigamos la serenata número 1, que es el 100, en versión del conjunto Mozart de Viena, dirigido por Billy Boskovsky. Son sus movimientos alegro, andante, minueto 1, alegro, minueto 2, andante, minueto 3 y alegro.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acabamos de transmitir la serenata número 1, que es el 100, de Wolfgang Amadeus Mozart. De esta serenata se extrajo una sinfonía, lo que es un procedimiento lógico, pues las serenatas y las sinfonías se presentaban en ambientes muy diferentes. Después de todo, las serenatas estaban compuestas de movimientos sinfónicos y de movimientos concertantes, precedidos por una marcha, y este es claramente el caso de esta serenata, que es una de las 5 de Mozart que tienen versión como sinfonía. De estas 5, 3 tienen manuscritos de mano de Leopoldo o de Wolfgang, lo que muestra que ellos intervinieron en la redacción. En los otros 2 casos, y esta sinfonía es uno de ellos, solamente se conservan manuscritos de manos de copistas. Pero por analogía con las otras 3, todo parece indicar que vienen de originales de Mozart. La versión como sinfonía de la serenata, que es el 100, seguramente estaba destinada a Salzburgo, pero tal vez fue usada en el primer viaje a Italia, que comenzó en diciembre de 1769. Los Mozart tenían la costumbre de dar conciertos en las ciudades que visitaban, tanto para promover la reputación de Wolfgang como para financiar el viaje. En el viaje a Italia, por ejemplo, Wolfgang dio conciertos en Innsbruck el 17 de diciembre, en Rovereto el 25 de diciembre, en Verona el 5 de enero, en Mantua el 16 de enero, en Milán el 23 de febrero, en Bolonia el 26 de marzo, en Florencia el 2 de abril, etc. El programa en Mantua se conoce e incluye 2 sinfonías de Mozart. El resto de los programas no los conocemos, pero indudablemente deben haber incluido sinfonías. Y no fue sino hasta agosto de 1770 que Mozart escribe a Salzburgo desde Bolonia anunciando que ha escrito 4 sinfonías en Italia. Esto sugiere que antes había estado usando sinfonías escritas en Salzburgo que había traído consigo y que el 100 puede perfectamente haber sido una de ellas. Los movimientos de la sinfonía que es el 100, o mejor dicho, de la versión como sinfonía de la serenata que es el 100, son los mismos de esta serenata, menos los 3 movimientos concertantes, y claro está, sin la marcha inicial. Por lo tanto, su orden es allegro, minueto, andante, minueto y allegro. Oigamos en versión de la Academia de Música Antigua, con Jaap Schroeder, primer violín, y Christopher Hogwood, continuo. Thank you.
Thank you. Thank you.
Acabamos de transmitir la versión como sinfonía de la serenata número 1, que es el 100, de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero antes de despedirnos, una última palabra sobre serenatas. La palabra serenata viene del italiano sera, noche, y sereno, que quiere decir cielo claro con estrellas. Como término musical, se ha usado para cubrir una serie de composiciones, desde un libro de madrigales publicado en 1560 por Alessandro Strigio, hasta una obra de Benjamin Britten en el siglo XX para tenor, trompa y orquesta de cuerdas. Pero serenata es más usada como la canción del amante bajo la ventana de la amada y acompañada por una guitarra o por una mandolina. Esto no era lo que Mozart quería cuando escribió estas obras con muchos movimientos para pequeña orquesta. Como demostró más tarde en Don Giovanni, Mozart era muy capaz de escribir la serenata debajo de la ventana, muy bella y muy emocionante, aunque la cantaron sin vergüenza, sin corazón. Pero las serenatas de que hablamos tienen un propósito totalmente diferente: acompañar reuniones elegantes u ocasiones ceremoniales. Tampoco había reglas en el siglo XVIII sobre el título de estas composiciones. Podían llamarse serenatas o casaciones, otro término para música al aire libre, o divertimentos, es decir, música para divertirse. Haydn tituló sus primeros 12 cuartetos de cuerdas casaciones y después le cambió el título a divertimentos. Mozart llamó a Kegel 100 un final musique, música para una ceremonia de terminación, con el título alterno de serenata, y las dos obras que oiremos en el próximo programa, del mismo estilo de la serenata, las llamó casaciones. Damos por terminado aquí este nuevo programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, dedicado a la serenata número 1, que es el 100, y en el que se utilizaron textos de Denis Stevens, Nils Zaslow, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con montaje y asistencia técnica de Rubén Darío Acero. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.